Sube la podcast. Oye, caserite, ya es mediodía en Chile continental. El sol está en lo más alto del cielo. Las guatas empiezan a crujir y las teteras a silbar, porque el Caseritas hace su llamada oficial. Prepárate para darlo todo. Ponte los audífonos y avisa en el WhatsApp que ya empieza Caseritas. 90 minutos de amor, música y magia. En Sube la Radio. ¡Presente!
Caterismo Unido se hace presente una vez más cuando son las 12 del día con 4 minutos de esta extraña primavera. Que nos acompaña en este proceso de transición ya a 5 días de el plebiscito histórico que nos tocó vivir. ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está el Caserismo Unido? Recuerden que están con el hashtag Caseritas en Twitter. Nos pueden mandar sus historias. Hoy día, como anunciamos la semana pasada, vamos a estar hablando de historias de amistad. Yo sé que hay muchas historias que, muchas amistades que terminaron en el 2020, muchas personas que replantearon su forma de tener amigos en cuarentena, estos amigos que se juntaban por Zoom, o al contrario, los amigos que eran muy activos durante la vida normal y apenas empezó este apocalipsis, se separaron, ¿cachai? ¿A quiénes subiste a tu mochila? ¿A quiénes bajaste a tu mochila? Mándanos tus tweets, tus historias, estamos recibiéndolas atentísimes en nuestras formas de contacto. Esto es a través de nuestro mail somoscaseritas@gmail.com, nuestro hashtag caseritas y también nuestro Instagram @somoscaseritas. ¿Están preparados, cabres, aquí para lo que se viene? Lucho DJ, muy abrigado hoy día además.
Pero es una mentira porque ando de llore.
Ah, es mentira, o sea, a Putin Pelé.
Como que yo inauguro pronto la temporada de pantalón corto, más para arriba, mantengo el polerón, pero más delgado.
Ya, esa es tu forma de vivir la primavera.
Claro. Las piernas, mira, fácilmente las despejo, pero el brazo, si me llega como el fresco al brazo, ahí como que lo siento.
¿Y ¿cachai? ¿Cuándo pasáis de la zapatilla a la chala? ¿O nunca?
Yo creo que yo soy más de la chala en casa. Pero porque quizás nunca me he preocupado, o sea, no nunca, pero quizás estos últimos años no me he comprado como chalas de calle, como cómodas de calle, como no sé, vos, si tenéis que en una pegarte un trote a tomar la micro, ¿cachai?
Sí, es verdad.
Con chala, yo tengo las típicas hawaianas como la de Condorito.
Las de Condorito.
Claro, con la cuestión al medio, que si andáis con calcetines no se ve como un pie de pájaro.
Pero depende. Hay algunas que son más, ponte tú, para Navidad, el año pasado al Seba sus papás le regalaron unas como hawaianas de Condorito,
¿ya?
Pero eran más gruesas. Ajá. Y eran como, no eran de cuero claramente, pero eran como si fueran de cuero y se ven elegantes.
Yo las que tengo igual son re bonitas, pero es como un diseño medio leopardado en las tiras, ya. ¿Cachai? Son negras con una franja blanca y un diseño leopardado. Bien bonito. Ya. Pero no el... No es como que vaya a ir a la marcha con esas chalas, po, ¿cachai? Pero porque hay chalas que tienen como correa que se afirman del talón y como en el empeine, tienen como tres etapas de sujetación, no sé si existe esa palabra, pero
ahora existe,
claro. Entonces esas, claro, te las poní y te podéis pegar un trote. Voy a buscar quizá una chala para pegarme el trote, porque viene la temporada efectivamente de pies caldeados.
Sí, pues de pies caldeados y de escapar de la yuta también.
Yo entonces... me compré zapatillas, sí, pues. Me fui a comprar zapatillas para escapar de la yuta si es necesario.
Sí, pues oye, caché que el concepto de comprarse algo para uno mismo, cuando uno tiene hijes.
Claro.
Es que yo siento que yo no me compro algo para mí, quizás todo el 2020, bueno.
De más, pues.
Sí, ando con los mismos zapatos del año pasado y ando con este vestido que ya parece uniforme del Caserita, ¿sabes?
Sí.
Como que mi uniforme.
Yo quiero mi cotona con ese mismo diseño de estampado. Cotona del Caserita.
Pero sabéis que estoy viendo unos vestidos hace como 3 meses que me quiero comprar por internet y todavía no lo hago, weón. Ya filo. Sí, bueno. Será
pero por internet,
se puede,
por internet, así como por las tiendas tipo Wish.
Dios. Sí, eso, sí, pues hay una que tiene ropa plus size,
¿ya?
Porque en el fondo encontrar ropa para tallas grandes es muy difícil encontrar bonita, ¿cachai?
Sí.
Como que las alternativas son fome. Entonces hay que entrar a buscar ya en las internacionales, ¿cachai?
Claro.
Y ahí encontráis más variedad. Entonces, porque además me pasa que una tienda que tenía harta talla grande y era bonita era H&M.
Sí.
Pero, nada, pues no me voy a ir a meter a un mall, no voy a ir a hacer esa cosa de H&M. Y toda la weá. Entonces aquí estoy, en esta transición.
Oye,
pandémica.
Y si aprovechamos el tiro, quizás de, no como dato caserita, porque no estaríamos dando ningún dato, pero pedir, quizás emprendedores que hagan ropa para tallas grandes a un precio asequible. O sea,
claro.
Porque obvio que hay diseñadores así, las zorras, ¿cachai?
Me parece.
Pero lejano, pues lejano para el costo, o sea. Me imagino yo siempre saco las telas como neutras, como el lino, bo, pero ¿cachai? No sé, bo, pero un vestido de lino igual es caro, depende de quién lo haga también.
Sí, po.
¿Cachai? Como
cual.
Que cambia igual el precio, entonces quizás hacer el llamado, aprovechar que está cambiando la temporada de vestuario ya.
Mira, para las tallas plus size y los emprendimientos plus size.
Y en general los emprendimientos que estén haciendo ropita más veraniega, pues, ¿cachai?
Veraniega y para tallas grandes, porque sí. Charlie también dice que está cortina de camisas, así es que
es complejo encontrar camisas bonitas y decentes, ¿cachai? Y porque entendiendo ropa de verano, no solo por una polera, ¿cachai? Sino que también el tipo de material, porque la polera de nylon, que en el invierno quizás no te hace sudar tanto, en el verano te la pasáis sopeado, ¿cachai? Entonces, como entendiendo
la mascarilla,
eso,
amigo, el tema claro. Mascarilla es un tema, va a ser un tema en el verano. Yo ahora me mando la caminata, que no es tanto, serán 10 minutos caminando con la mascarilla, pero con los niños en el coche, que ahí andáis arrastrando, a ver, no sé, entre 17 más 25 kilos, ¿cachai? Ahí, y la luna también amarra, que son otros 15. Entonces, claro. Empujáis esa cuestión con mascarilla, te juro que yo me siento como John T.
Claro.
Como la Claudia Miranda, weón, así, como el ejercicio de la mañana.
Oye,
¿cachai?
Aquí Charlie dice que, claro, porque las tallas XL en ropa de hombre, los colores de las camisas son lisos. ¿Y dónde están los dragones y las serpientes? Pregunta ahí, claro.
Sí, pues, ¿dónde está la camisa
yo
de
Yo soy más del Brodery. Que del dragón sí, y la serpiente, esto. Pero el broderí también se necesita en tallas grandes, sí. Por ejemplo.
Oye, ¿sabes que este es un tema de caserismo hardcore? Me parece que aquí se está desarrollando un especial. Aquí se está desarrollando un especial. ¿Ah?
Sí,
vamos a solicitar estos datos a ver si hacemos un especial plus size el próximo miércoles de caserismo hardcore.
Buenísimo,
¿eh? Así es que manden sus datos, hashtag caseritas, pero en realidad si va a mandar un dato para eso... somoscaseritas@gmail.com.
Sí,
pues,
como,
oye,
como
y demos por empezado nuestro Ana de octubre, ¿te parece?
Perfecto.
Lucho DJ, ¿te parece Charles Xavier? Porque ya estamos, nos está pillando, ¿no es cierto? La primera media hora y tenemos muchas historias que hay que leer. Así es que también voy a partir leyendo dos historias. Primero acá, la que nos manda aquí dice, hola Isi y todo el team caserístico. Hace tiempo que quería escribirte sobre un tema que para mí es doloroso. Entiendo si decides no leer esto al aire, claramente decidí leerlo, así es que todo bien, pero si te agradecería una breve respuesta a este mail en caso de que no lo leas. Pasa el tiempo y sigo recordando el primer capítulo de este año con la canción Goodbye de las Spice Girls. Fue sorpresivo lo que pasó con la Nori y no quiero hablarte de temas que sean incómodos, solamente puedo contarte mi experiencia. Por la pandemia estoy con un psicólogo online. He tenido momentos muy estresantes y uno de los primeros temas que salió a colación fue la amistad. He tenido quiebres dolorosos, ghosting, acusaciones falsas, amistades falsas. La mayoría de esas relaciones han sido más dolorosas de lo que pueden ser los quiebres amorosos. Paréntesis aquí, quiero decir algo, esto es una realidad. Terminar con les amigues
sí.
Puede llegar a ser más tortuoso que terminar con una pareja. Vamos a profundizar en eso a lo largo del programa. Dice... Yo también tengo responsabilidad quizás, ni supe cuidar o escuchar a algunas de estas personas, pero lejos de los quiebres más dolorosos estoy segura que no tuve la culpa y no merecí ser tan maltratada. Me impresionó cómo me ponía a llorar desconsolada a medida que le contaba a la psicóloga cómo se produjeron estos quiebres. Incluso algunos ocurrieron hace décadas y los seguía recordando por los dolorosos que fueron. Es muy fuerte que no crean en ti. Que te acusen de algo, que desaparezcan sin dejar rastro, que te hagan sentir que no importas, que eres desechable. Descubrí que esto dejaba marcas en mí y que me había dañado mucho más de lo que pensaba. Por eso, volviendo al primer capítulo del Caseritas de este año, créeme que pude entender cómo te sentías. Es doloroso perder a alguien con quien hubo tanta complicidad, lo entiendo mucho. Creo que supiste sacar adelante un proyecto con el apoyo de muchos, pero con un duelo por dentro. No es fácil, yo con psicólogo comencé a entender y cerrar, pero besos, besos, abrazos y que arda la yuta. Bueno, en mi caso fue lo mismo. si no fuera por mi terapeuta, quién sabe dónde estaría hoy, quizás todavía estaría llorando, pero ya estoy mucho mejor, también porque me he terapiado todo este año para superar mi divorcio amiguístico. Pero bueno, vamos a estar profundizando en esto, en los sentimientos. Cuéntenos sus historias, mándenos sus ¿cómo se llama? Sus comentarios, y escuchamos ahora esta canción, quizás la única romántica que hay en todo el catálogo que seleccionamos de Anna Tijoux para este Anna Tijoux Octubre. Y es efectivamente no una canción que está firmada por ella, sino que por su proyecto paralelo Roja y Negro. Y en particular esta canción, que fue el primer sencillo, es una colaboración con la cantante y compositora mexicana Lila Downs. Esto es Tinta Roja, Anna Tijoux, aquí en su propio Anna Tijoux Octubre en Caseritas.
Volvería a tomar esa copa que en mi boca rompía, aquella tinta roja que tiñe las heridas. Prometí a mi familia que ya no escaparía, pero la noche llama con cuervos que me gritan que vuelva ese camino sin vuelta ni salida. Soy un fantasma, una sombra que se perdió en su oscuridad. Toda cordura, cambié a mis amigos por sorbos de locura. Creía que era dulce, hoy solo es amargura. Olvidé mi nombre, mi apellido y mi casa. Se fue lo que tenía y a todo quien amaba. Cambié toda mi vida por copas y garrafas.
Ahora te preguntas si vida si aún te queda. Harta de aventuras, serás ya una alma antena, quebrada en sus culpas, se hunde en sus mareas. No queda más camino que hallar en tus recuerdos, algunas luces vagas que alumbran tu reencuentro. Quizás solo encuentres botellas por el suelo.
Somos fantasmas, sombras que se han perdido en su oscuridad.
Mesa de un bar, tinta, tinta,
comunidad era necesario encontrarnos una casa y esa es la aplicación de Sube la Radio. ¿Ya la descargaste? Desde hoy la encuentras en la App Store y también en Google Play. Información y contención para la comunidad subeliana, a la que no le faltará música, entretención, perdón, y nuevos contenidos para acompañarte durante el día. Si estamos en vivo, te avisamos. Si tu podcast ya salió del horno, también te notificaremos por ahí. Descubre una nueva forma de encontrarnos, baja la app y sube la voz. La vamos a contar aquí, dice: hola Isi, Lucho, Charlie y caserites del mundo, ¿cómo están? Nosotros súper bien, nosotros felices y entusiasmades con un nuevo proyecto. Dice: somos Repollo Crespo y Luis Pepimpin y les queríamos dejar la invitación abierta a escuchar nuestro podcast llamado, espera, ¿qué? Donde hablamos de todo y de nada. Ya tenemos 3 episodios en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Si quieren reírse con y de nosotros, son más que bienvenidos. También nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, espera-que-podcast, para que nos envíen mensajes, propuestas y quién sabe, hasta elijamos un invitado para algún episodio especial. Agradecimientos especiales a Lucho por el curso de podcast que le hizo a Luisfe, a Diego Pai, que nos auxilia cuando tenemos problemas de tecnología, y a la Chiri Crow por la asesoría por micrófono. Nos despedimos con un mensaje para el domingo 25. Vayan a votar a prueba convención constitucional. Besitos, besitos, chau, chau. Y que arda la yuta. Saludos y un abrazo lleno de bicarbonato de amor. Repollo Crespo y Luis Pepimpin. Oye, qué buena. Así es que ahí están Divas y Candy Candy.
Y esto era, espérate, porque para pa recordar bien, el Repollo Crespo, el que nos hizo una vez una receta, ¿vos cierto?
Acá sí, no, es que es un hombre demasiado multifacético.
Claro, y además, y el Luis fue que repostero, o sea, qué bacán. La mezcla.
El Repollo es repostero y es dentista.
Sí, pues, y el Luis es oficialmente es repostero.
¿A qué se dedica el Luis Fe Pimpin?
Sí, pues, si el Luis Fe se dedica a eso, o sea.
Mira, sí, qué guático, me encanta, sabes que el caserismo unió, me encanta porque si llega justo este dato caserita, que también está englobado dentro de la idea de hacer amigos nuevos, po, claro. ¿Cachai? Hacer amigos que, porque finalmente son amigos del caserismo, y es algo que también se ha estado, ¿cómo se llama? Me han llegado harto mail del mismo tipo. La Caro Pez dice: lo dije en el chat y lo digo por acá también, quería tener nuevas amigas y la encontré en el chat del Caserita Santiago, que también es algo que es muy bonito. De hecho, sin ir más lejos, hoy día nos escribió la Nicola Araceli Valdés, que nos dice: hola Isi, Lucho, DJ y Charlie, soy la Nico y le escribo este correito justo hoy, especial de amistad, porque quiero hacer un agradecimiento público y una declaración de amor a la comunidad del caserismo, en específico al chat de Santiago. En este chat y en medio de la pandemia, donde uno no esperaría conectar con las personas, yo encontré un grupo de amigas enorme y tan hermoso. Estoy tremendamente agradecida de las caseritas, pasé muy tristes momentos este mes y ellas estuvieron a mi lado, me contuvieron, me apañaron, me leyeron y me dieron consejos. Mi vida ha mejorado infinitamente gracias a ellas, que me hacen reír y que incluso se organizaron para que el día de mi cumpleaños no estuviera sola, hasta con torta incluida. Pero el más grande regalo ha sido todo su amor, que siento que no merezco. Quería decirles que las quiero mucho, que son bacanes y que se merecen todo lo mejor en este mundo. Oye, eso me pone muy contenta, ¿cachai? Como que son, el caserismo se ha ido apañando y qué bueno que hayan podido hacer amigas nuevas, porque bueno, hacer amigos nuevos no es tan fácil cuando tenemos la edad que tenemos y estamos encerrados, sí. ¿Cachai? El tema del encierro y el tema de las amistades después de los 30 va cambiando, porque para poder tener un amigo o mantener una amistad, tienes que perseverar, ¿cachai? Tienes que como tratar, trabajar esa amistad, ¿o claro, no?
Sí o sí hay que meterle ganas, porque efectivamente la vida ocupa los tiempos, pues, en trabajo, en crianza, en los que tienen hijos, ¿cachai? Entonces, no está como ese constante espacio de dispersión que uno compartía en la adolescencia y juventud y cuando estaba ahí en la U, donde en realidad tenía instancias varias para conocer y compartir con las personas, claro, que podían ser tus amistades. Pues ahora sí o sí tenés que meterle voluntad, como disponerse. Sí o sí hay que disponerse, porque en el fondo, querís ir a tomarte un café con alguien, que es algo súper simple, pero implica una voluntad de disposición, implica querer coincidir con la otra persona, acomodarte si es necesario. No.
Y como si convierte tus planes, si es, claro, que tenés como lata, por ejemplo, como que querías quedarte viendo tele, ¿cachai?
Por ejemplo, yo siento que como que a cierta edad ya no podía aspirar a que las cosas se den. en términos amistosos, en términos de ir conociendo a alguien quizás para enganchar, no es tan fácil que las cosas se den naturalmente, y si se dan, entonces es la persona para ser tu amigo o pareja. O sea, como efectivamente la máquina te pide otras cosas y ya no tenés tantos tiempos para que se dé, entonces si algo te interesa tenés que ir y poner tu disposición.
Claro, exactamente.
Exactamente,
y eso es lo que pasa con la amistad, y que es difícil también, y tiene que ver con el estilo de vida que uno empieza a tener después de los 30, porque después de los 30 tenés que pagar tus cuentas y por lo tanto tenés que trabajar, llegáis a la casa hecho bolsa y tenés que hacerte el aseo, tenés que mantener tu casa, ¿cachai? Tenés un montón de muchas responsabilidades que dejan quizás la amistad, porque después tenés a la pareja, después tenés a la familia, ¿cachai?
Claro.
Y si tenés hijos, tenés que a tus hijos primero, en verdad. Y así sucesivamente, entonces las amistades se van reduciendo a las que uno todavía quiere mantener y ¿cómo se llama? Y seguir trabajando a lo largo del tiempo. Y además también hay otra cosa, que cuando el concepto de empezar ya a distanciarse de manera natural. Porque claro, hay amistades que terminan, como es lo que hemos estado hablando, claro, que es como cuando uno tiene una pelea grande o cuando sucede algo
específico. Hay un hecho que lo genera el fin.
Claro. Y eso, ahí hay un quiebre. Pero en el caso también está esa separación, sí, y que uno va permitiendo.
La disolución. Veces,
sí, po, la permití. Es como pasan las relaciones de pareja también, po. Uno permite que suceda.
Sí.
O no te importa tanto y dices como, ok, va, no me importa tanto, sigue que sea lo que tenga que ser. Soy negligente y lo dejo suceder. O también está esta otra idea que es poco autocrítica y que dice como, no, mira, sí, nosotros tenemos esta amistad que en realidad se difumina y después vuelve, y después se difumina y después vuelve. Y que es verdad,
claro,
pero que también es un riesgo, pues es una apuesta que uno hace.
Encuentro súper... Es que ahora que lo hablábamos estaba pensando como que efectivamente pues están, yo recuerdo amistades de la adolescencia que se disolvieron con el tiempo, no hubo una necesidad de una pelea ni de decir ya no somos amigos. Yo creo que incluso toda la vida vamos a sentir que somos amigos, pero se disolvió ese lazo constante.
Claro.
Incluso se disolvieron las cosas en común que habían. Como que nos convertimos en adultos que no tenemos nada que ver el uno con el otro, versus los adolescentes y niños que éramos. Pero también están estas amistades que no son muy frecuentes, no hay mucha interacción, pero se siente el lazo.
Más intenso, sí.
Entonces, yo tengo una amiga, Linda Larenas, nunca la voy a dejar de nombrar porque es mi gran amiga, una persona que yo siento que siempre está como para mí, pues, como, o sea, no para mí directamente, pero siempre está disponible si es que la amistad lo necesita.
Claro.
Pero, la verdad, yo no veo muy seguido a mi amiga, pues. Y no hablamos...
Bueno, ¿y en pandemia, y no hablamos, o la vida normal?
Es la vida normal.
Yeah.
Ahora ha sido tan distante como somos siempre, pero hey, con ella esa distancia no me incomoda porque en el fondo siempre ha sido como súper fuerte nuestro afecto mutuo. No, como que yo sé que ella no tiene duda ni yo tengo duda de cuánto nos queremos y cuánto estamos dispuestos a apoyarnos cuando nos necesitemos. ¿Cachai? Es brilla la wea. Y puede, yo creo que en toda la pandemia hemos conversado dos veces.
Ya. Yeah.
Por mensajes de WhatsApp. Pero en la vida y ahora mismo en la pandemia hay otra amistad que yo sentí su distancia, su desinterés. Y un día efectivamente le escribí y le dije, ¿sabes? Yo ya no te intereso. Cuídate. Que te vaya bien. ¿Cachai?
¿Y tú crees que era necesario hacer ese corte o esa como yo me doy cuenta de que tú estás siendo negligente conmigo? ¿O simplemente era una
en
manera
este
de como
caso,
ya no somos amigos?
En este caso creo que era necesario porque o era un pégate la cachá o era un decirle que te vaya bien, po.
Claro.
Porque yo había estado disponiéndome varias veces, como, oye, ¿cuándo podí? Y siempre había como un motivo extra, pero que en el fondo yo me di cuenta que era un motivo extra súper liviano siempre, como que perfectamente podría haberse dispuesto y decirme ya, mañana, pasado, la otra semana, pero nunca estaba eso, pero para liviandades estaba el tiempo y filo, cada cual con sus prioridades, pero en este contexto...
Yo no soy tu prioridad.
Claro, y en este contexto donde efectivamente las relaciones humanas se cuestionan porque es como, como que uno se cuestiona, quiero pasar tanto tiempo con gente desconocida y no muy profunda en mi, uh-huh, en mi afecto, o con gente con la que tengo un lazo, y claro, pues ahí uno decide, y claro, pues en este contexto quizás no quise estar esperando algo que no se me iba a retribuir nomás.
Es que claro, mira, yo creo que con respecto a eso mismo, creo que hay dos alternativas, hay dos caminos que hay que uno puede visualizar. El primero tiene que ver con aceptar a los amigos como son. Claro. ¿Cachai? Es decir, puta, tengo esta amiga que es más bien negligente en el cotidiano. ¿Cachai? No, en el cotidiano no me habla, quizás no interactuamos, ¿cachai? Como con otras amigas mías que yo tengo, que uno tiene una relación cotidiana, con quien chateáis todo el día, quien te pasa una wea chica y se las comentáis a ellas porque con ellas echáis la foca, ¿cachai? Esas son tus amigas del cotidiano. Y después hay otras amigas que no son del cotidiano, pero a lo mejor cuando tú las necesitas, aparecen, siempre están, ¿cachai? Pero entonces quizás es otro tipo de amistad. Y uno también tiene que aceptarlas y aceptarlos como son. ¿Cachai? Como que también yo creo que a mí por lo menos me pasa que quizás con mis amigas más profundas uno tiene también una expectativa de esas amistades, ¿cachai? Y en ese sentido es lo mismo que el amor romántico, po. Tenís una expectativa con ese amor romántico y que si no se cumple tú tenés como un dolor, ¿cachai? Y pasa lo mismo con las amigas, pero siento que tener expectativas con las amigas también es un poco dañino, ¿cachai? Porque también tenés que aceptarlas en su volada. Entonces, ahí no estoy diciendo de que haya una forma de ser amigos no, después de los 30, ni cagando hay como un mapa conceptual, pero por lo menos esto es lo que yo estoy haciendo, ¿cachai? Por ejemplo, yo tengo una amiga, la Fran, con quien hemos sido amigas desde los 15, y hemos pasado por arribas y abajos a lo largo de toda nuestra relación de amistad, pero nuestro amor es muy profundo, ¿cachai? Entonces, cuando nos hemos reencontrado, siempre retomamos donde estábamos. Es una cuestión impresionante, ¿cachai? Entonces nuestra amistad siempre va creciendo más.
¿Ah? Sí, me gusta eso, como cuando te dejáis de ver quizás por años con alguien, no tuviste ninguna noticia y de pronto te volví a encontrar y está todo ahí mismo.
Buen brígido.
Me encanta.
A mí me pasa eso con la Fran, ¿cachai? Con la Fran interactuamos a nivel, o sea, yo soy su madrina de matrimonio, ¿cachai? Onda, es todo muy emocionante nuestra relación, pero quizás no es a nivel cotidiano, ¿cachai? Y por otro lado también, y esto es algo personal que me pasó, este año en términos de pandemia y desde el estallido social, tenía una amiga con la que yo sentía que la distancia iba creciendo cada vez más, ¿cachai? Además porque por mis propias realidades teníamos, o sea, lo mismo que te contaba ayer, por ejemplo, para el estallido social, toda esa semana el Seba no estuvo, yo tuve que encerrarme con los niños en la casa mientras mis amigas todas marchaban, hacían un montón de actividades en la calle para poder como manifestarse, ¿cachai? Y eso quizás eran dos realidades completamente opuestas, po.
Claro.
Y con el tiempo se fue esa diferencia agrandando y acrecentando y todo, hasta un punto en que para mí fue un poco doloroso, ¿cachai? Decir como, puta, siento que no soy parte de su vida y que no tenemos nada en común. Y un día hablando con mi terapeuta que me dijo, oye, Isi, pero ¿por qué no le decís? ¿Por qué no le decís nomás? ¿Cuál es el problema con decirle? Te extraño palpico, así anda, te extraño mucho y me encantaría sentir que estás de nuevo en mi vida. Oye, y lo hice y fue la mejor idea. Como que claramente ella también me extrañaba a mí y todo lo que a mí me pasaba estaba un poco en mi cabeza, ¿cachai? Y tenía que ver con la pandemia, porque muchas veces decirle a una amiga como te extraño, ¿cachai? Decirle a un amigo lo que normalmente uno le dice a un pololo, ¿cachai? Pero no tiene por qué ser una relación romántica para que uno la quiera proteger y cuidar. Entonces me pasó con esta amiga mía que yo sentía que si yo no hacía nada, íbamos a dejar de ser amigas, ¿cachai? Y a lo mejor sí, ella no se estaba dando cuenta porque tenía una vida más ocupada que yo y más movida que yo. Pero yo sí tenía la capacidad de mirar que nuestra amistad estaba mutando y que si la dejaba así, íbamos a dejar de ser amigas y yo ni cagando quería vivir sin ella, ¿cachai? Es muy importante para mí. Entonces se lo dije. Y fue bacán porque retomamos de donde estábamos también. O sea, ella además al sentir lo que yo, al conocer lo que yo sentía, inmediatamente se puso a trabajar en nuestra amistad, ¿cachai? Y eso fue bacán. Porque al tiro me empezó a escribir más, a preguntarme más cómo estaba, ¿cachai? Se dio cuenta que yo la necesitaba, po. Y eso fue hermoso.
Quizás te pasa también a ti porque tú tenías esta cosa también como de ser súper fuerte. Pero claro, la gente también pasa que como a la persona que constantemente se autosupera y todo eso, como que se le olvida al grupo que esa persona igual necesita contención.
Sí, po.
como que el grupo tiende, bueno, que son dinámicas de grupo inconsciente, no, pues, ¿cachai? No, pero el grupo tiende a contenerse del que es más fuerte, entre comillas, en sí. términos emocionales, y a olvidar que esa persona a veces necesita que le digan, oye, ¿vos cómo has estado? Claro. ¿Te has sentido bien? No sé, pues, ¿cachai? Como sí, independiente de la fortaleza que se muestre, o de la obvio que hay vaivenes emocionales también, pues, sobre todo en contextos como los que hemos vivido últimamente.
Sí, pues, y finalmente yo creo que igual, a modo para ir cerrando esta primera media hora de reflexiones en torno a la amistad, porque llegó el apago, no sé, yo creo que no tenemos que ser tan duros con las amistades en este 2020. Yo creo que estamos todos tratando de flotar en la balsa del Titanic, y algunos, algunos nos rescataron los amigos y otros tuvimos que rescatarnos solos y así sucesivamente, pero estamos todos haciendo lo que podemos, ¿cachai? Veamos después qué es lo que va a pasar en el 2021. Así es que eso es lo que yo por lo menos saco en limpio. Oye, vamos a escuchar una canción porque Perfecto. Llegó el apago, así que tenemos que ya lanzarnos a las historias.
Oye, me encantó esto que elegiste.
¿Te gustó? Buena, es, que sí, es un clásico.
Sí, me gusta la voz de esta persona.
Sí, un clásico antiguo para hablar de las mujeres, de la sororidad, de la amistad entre mujeres. Bueno, de esto mismo se trata el videoclip, de hecho. Así es que vamos con Cornflake Girl, de mi diosa personal y brújula desde los 15 o desde los 13, en verdad, Tori Amos, aquí en Caseritas.
This is not really happening.
Levantemos los corazones y saquemos los pañuelitos. Estás en el martes amoroso de Caseritas.
Hoy ha llegado el momento de darle la bienvenida a nuestra Pao Molina. ¿Vienes preparada para hablar de las amistades?
Me encanta. Mi gran escuela de vida, yo creo que es observar a los niños y a las niñas y observar cómo me relacionan. Que para mí es mi forma de amor más saludable, donde saca lo mejor de mí fuera del ego.
Mira, uh-huh. Es real. Sí. Oye, tenemos un montón de historias que no solamente nos estuvieron llegando en la semana, sino que ahora han llegado muchísimas historias de amor y ruptura. Por ejemplo, nos escribió hace 7 minutos el Cristian Lobos, que dice: hola Isi, no debería haber dicho su nombre, voy a camuflarlo mejor y después voy a camuflarlo ahí en la weá. No pone anónimo, please, no puso, pero yo siento que en el martes amoroso en el fondo todos son anónimo, please. Yo creo que el que no lo pone es porque se lo olvidó. Así que
no.
Lo voy a camuflar en todos los anonimoplis que nos van a llegar. Ya, voy a la pauta mejor. Oye, tengo aquí una historia. Dice: hola Isi, Luchito y Charlie. Mi historia va de amistad. Hace unos años me juntaba con 3 personas a las que consideraba mis mejores amigos. Pues lo conozco desde los 16. Ahora tenemos 30. El punto es que hace 2 años una de mis amigas soltó la noticia de que se iba a casar, pero que no nos iba a invitar porque todo lo haría muy familiar. En ese momento yo hice mi pataleta, pero lo entendí y me relajé. Por lo menos pensé que había aceptado que no iría a la boda de mi mejor amiga. Crecí con esa idea de la boda de la mejor amiga de las películas americanas. Ni siquiera de las películas americanas, yo creo que todos queremos estar en el matrimonio del mejor amigo. Yo creo que no es una hueá de película, yo creo que es una cuestión de familia, es muy normal. Bueno, dice: la boda pasó y todo muy bacán, seguíamos hablando y todo bien, hasta que un día en Facebook me salió una amiga en común y yo entré a ver su perfil. Y viendo sus fotos, me encontré fotos de esta amiga en común en el matrimonio de mi mejor amiga. Y ahí se me vino todo abajo, me sentí traicionada. Rápidamente le hice print screen y se la mandé al grupo de WhatsApp. Todos lo vieron y esperaron su respuesta, pero ella solo respondió con un emoji de carita feliz. Nunca más nos dio una explicación o respuesta sobre lo que había pasado. A partir de ahí, mis otros 2 amigos decidieron sacarla de la conversación y seguir la amistad sin ella. Yo seguí dolida en cierta forma, haciendo un duelo. Sentía como si hubiera perdido una pareja. Un día decidí enviarle una imagen donde le agradecía por su amistad y los momentos vividos, pero era hora de cortar la amistad formalmente. Seguí con mi vida, pero nunca la borré de las redes. Me enteré que estaba embarazada y fui viendo sus fotitos de todo el proceso y yo estaba ahí viendo todo como desde el aparador, queriendo pasar con ella esa etapa de su vida, pero recordando que ella nos había sacado de su nueva vida. Ahora ella es madre y la contacté para felicitarla y me contestó como si nada hubiera pasado. Esto me dio pie para pensar que tal vez sea momento de hablar otra vez de lo sucedido. Y eso, caseritas, yo siento que estoy en el limbo, no sé qué hacer. ¿Olvido lo que pasó, le vuelvo a hablar como si nada hubiera pasado, la enfrento y le cuestiono lo que sucedió, o simplemente en esa nostalgia de la relación debo ignorarla y seguir con mi vida? Eso es todo, caseritas. Muchas gracias por todo. Saludos desde México y que arda la yuta.
Oye, no es opción, bebecita, no hablar con ella sobre el tema. No es opción, aburri. Yo siento, es como una teoría de la vida que todos aplicamos, ¿cierto? Que con la gente que uno siente más incondicional, a veces es cuando uno se pone más wea para sus cosas, por decirlo así, porque sientes esta incondicionalidad, po. Como que ya, pero estos cabros saben cómo soy o qué sé yo. Y a veces, si es que esa amiga tuya, no sé cómo es ella, fuera insegura o es arribista o qué sé yo, probablemente haya invitado a su matrimonio a nuevas amistades, justamente para generar un lazo nuevo y mostrarse así, echando toda la carne a la parrilla. Así que háblalo con ella. Es heavy igual, yo igual soy de esas amigas que cobran sentimientos, así que más weona, te dejé 2 llamadas perdidas y nunca me llamaste en la mañana, en la semana, ¿caché? Pero no hago un drama de eso, como que se la tiro como talla y le pongo un emoji, pero igual se lo digo.
¿Pero igual, cuál es el límite, Pao? Yo quiero saber, porque a mí hace 2 semanas que no me contestan un audio donde abrí mi corazón pa'l pico. Tengo que tirarle la cadena a esa persona.
Yo creo que igual ahí hay un punto, Isi, que tiene que ver como con el contexto, pues, porque ¿en qué estaba ahí con esa persona, pues? Previo a esta apertura de corazón, pues, ¿por qué abriste el corazón? Porque a veces hay vistos que tienen que ver como con no saber resolver todavía el responder, y otros vistos que son básicamente una falta de respeto y de aprecio.
Entonces, yo no sé identificar esas cosas porque que no le hago mucho a la red social. ¿Tú entiendes si yo no entiendo esos códigos de...?
Es complejo, yo te lo digo porque yo la otra vez te conversé, yo también tengo problemas con eso, con esa parte de la interacción, porque es como cuando queda ese silencio que confunde. Es como, ¿esta persona me omitió? O está pensando aún, todavía estará pensando qué decirme.
Para el otro también, yo creo que uno también tiene que saber cuándo cortar la weá.
Chucha, sí.
Sí, yo siento que la amistad, a diferencia de como de las relaciones sexoafectivas, en general está construido en nuestra cultura más, ¿cierto?, con algo más flexible. Entonces, a veces, como que en general uno no termina las amistades de forma así como tengo que terminar con mi amiga y voy a hablar con ella para que no seamos más amigas. No. En general no ocurre tan así, a menos que haya ocurrido un hecho puntual donde están agarrando las mechas.
Como y que todo, no te inviten al matrimonio.
O que no te inviten al matrimonio, que está guay.
Pero, igual. Sí, sí, pero ¿sabéis qué? Lo que pasa es que yo he conocido gente que de verdad prioriza a nuevas amistades o a gente a la que se quieren ganar su aprobación que a los amigos de siempre, a los de verdad, a los precisos, a los mejores.
Claro. ¿Cachai?
Entonces,
a los mejores.
A los mejores, aquí con los mejores. Entonces, creo que también... No sé, o sea, observen a las personas, más que preocuparte de cómo se relacionan contigo, ¿cierto? También obsérvala bien, sobre todo la amistad, que es un lugar que en general no está tan asociado a temas de violencia, ¿cierto? Cosas así, entonces hay quizás un lugar donde se puede observar con mayor tranquilidad. ¿Cómo es tu amiga? ¿Ha sido así? ¿Ha dado pistas de ser así antes? Porque a mí, por ejemplo, me resulta mucho ver a la gente como personajes. Entonces, cuando mi amiga la patinan o yo la patino, es como, ah, ya anda con los turururú, no la voy a pescar en 3 semanas. ¿Cachai? Pero uno no lo asocia como algo propio. Uno dice, ah, mira, elegí compartir mi vida, hacer un vínculo con una persona que es un poco más narcisista, o que es más insegura, o que se hace la guagua, o que siempre puta hay que andar cuidando, o que se enoja por wea, no sé, o que no pensamos igual en temas políticos. Entonces, es como observar cuál es la escuela de vida de esa amiga tuya. Y desde ahí también, puta, pensar, a esta altura de tu vida, esa escuela de vida todavía te hace sentido para integrarla a la tuya, porque muchas veces también uno tiene amigues que, puta, es porque se conocen hace tiempo nomás, pues ella dice que se conocen desde los 16, ¿cachai? Y a veces, puta, uno le puede tener cariño a personas, pero no en un círculo tan cercano, porque las vidas se empiezan a separar, empiezan a aprender cosas distintas, de lugares distintos, y se pierde esa convergencia. Pero yo a esa amiga la hablaría, le diría, pa, burra, esta weá me dolió. Y nada que ver, pues igual, onda, por último, si no tenéis plata para invitar a tanta gente, somos tus amigos de la vida y vamos a entender y vamos casi que te podíamos ayudar, ¿cachai?
Sí, entonces, pues sí. Es feo en invitar a tu amigo a tu matrimonio, man.
O sea, cuando
gente también miente tan mal también, po.
¿Mentir mal, es tú?
Sí, sí, pues si era, si van a cachar, si un matrimonio, ¿tú crees que la gente no va a sacar fotos?
Obvio,
sí,
sí. Po,
es verdad.
Sí, pero sí, o sea, habla con ella y ahí en base a esa respuesta sincera, porque de verdad, si te dejas cosita adentro, va a pasar un año y va a estar, puta, está buena, no me invito al matrimonio.
Sí,
pues. Entonces, y ahí elige, como, obsérvala y elige, como, esta persona me está haciendo, ¿cómo este vínculo? ¿Por qué lo sigo teniendo? ¿Cachai?
Claro.
Pero siento que aprovechando que la amistad no tenemos tan inculcado, esta cosa que hemos hablado en las otras historias con relación a la... con respecto a las relaciones sexoafectivas, donde el apego y la ansiedad está mucho más latente, no, la amistad es un lugar donde eso en general está mucho mejor calibrado. Entonces ahí apliquen toda la sabiduría, mi niña. Observar.
Aplica todo lo aprendido este año en el martes.
Todo lo aprendió en las terapias de internet. con gente que no es
psicóloga. Me encanta.
¿Ah?
que me encanta. Todo lo que aprendiste con gente que no es psicóloga.
Con el autolibro de autoayuda. Ya. Oye, tengo otra historia aquí que dice Isi Luchito y Pao mi niña. Dice tal cual. Tengo una situación puntual reciente con una amiga que quiero compartirles. Puta, la weona facha, y a pesar que yo estaba aceptando su fachetío porque es criada en burbuja, en fin, un círculo un poco cerrado, y si bien a veces yo he tratado de hacerle ver otras realidades. Pero bueno, igual es de mis amigas de muchos mensajes todas las semanas, compartimos harto, de acompañarnos en la crianza de los bebés, y en fin, nos apañamos. Pero ese domingo que apareció el cabro tirado en el mapocho, y leo su tuit tirando mierda al lobo, y le dije, me duele que se te nuble la humanidad por una posición política, hay límites y parámetros. Qué bueno eso, que se te nuble la humanidad. Dice, ella me decía que si yo creía que ella estaba defendiendo un abuso, claramente no la conocía tanto. Pero sí, po, si eso estaba haciendo, estaba justificando, negando y bajándole el perfil a lo que a mí personalmente, y como a muchos, me impactaba de sobremanera. Es difícil mantener todo lo bacán de una amistad cuando hay visiones tan contrapuestas en este caso. No está bien tolerar, pero ¿hasta cuándo? O sea, no sé, está bien tolerar, dice, pero ¿hasta cuándo toleramos por la chucha? Bueno, desde ese día que no hablamos, que lata, y yo le tengo tanto cariño. Los quiero, apruebo el domingo y que arda eternamente la yuta regular. A veces pienso, Pau, así como tú saliste en el Big Data, después no vamos a salir nosotros con el que arda la yuta. Cuando sí, hagan el Big Data de final de año.
Oye, sí. Uy, pero que me encanta de todas las historias de la Isi, de todo este mes, el mes pasado igual, todas terminan que arda la yuta.
Sí, pues no, todo el año.
No se pierda el momento de hacer campaña, mire, que no se pierda. Ay, me encantan estas historias así.
¿Qué hacemos con el amor que sentimos por la gente que también es facha? O sea, amamos a una persona, coincidentemente esa persona es facha. ¿Cómo lo podemos hacer, según tú, Paola Molina?
A mí me pasa con mi familia, gente que me crió, que no eran mis padres, yo no me crié con mis papás, entonces esas personas que me criaron se ponen facha, ¿cierto? Y es como, ¡ay, pero se supone que tienen que ser sabios los adultos! Y no siempre lo son, y de nuevo, ¿de dónde viene esa escuela de vida? Por ejemplo, en el caso de mi familia, viene porque, claro, cuando ellos eran chicos, mis tíos, qué sé yo, todos eran muy pobres, eran 18 hijos, imagínate, del sur, llegaron a Santiago con nada, entonces como el Estado no les dio nada, se aferraron al sacrificio individual, entonces entiendo esa escuela de vida. Por algo alguien después, su escuela de vida tiene que ver con la postergación personal, en pos de producir y qué sé yo. Entonces, después de que ya me dejé de pelear con ellos para Navidad y qué sé yo, es como, mira, los entiendo, los acepto y me relaciono con ellos desde otros lugares, y porque también uno se da cuenta de la humanidad que hay en la persona. O sea, no es gente que, por ejemplo, estoy hablando como de lo que se dice como facho pobre, que sería como la categoría de mi familia, y no me gusta mucho este término porque lo encuentro medio clasista. Entonces, ¿de dónde viene lo de tu amiga? Y de nuevo, estamos en un momento súper, súper en Chile polarizado, porque literalmente es el tema de ahora, como si cambió la constitución de Pinochet, una dictadura y todo eso. Así que igual, dale un break a este análisis. Probablemente ahora el tema de conversación todo este mes va a seguir siendo represión o derechos humanos, ¿cierto? En muchos ámbitos. Claro. Entonces, ya sabéis que van a pisar el palito ambas. Date el tiempo, conéctate por mientras en estos momentos de polarización en Chile y de elección y todo eso, y sobre todo de revuelta, de revolución, con gente que esté más afín a lo tuyo, porque es el tema que a uno le gusta redundar. Yo creo que cuando conocimos el feminismo también, era como, uy, mi amiga que dice que el feminismo, el machismo al revés, y uno se enojaba y te queréis juntar con gente que hablará de feminismo, y está ahí todo el día como pensando en feminismo, y queréis ver películas y leer libros y todo eso que te alimentaran con tu tema. Ahora igual es algo más o menos parecido, dale un tiempito, y también de nuevo, elige, ¿por qué sigo siendo amiga con una persona con quien en temas tan profundos pensamos tan distinto? ¿Desde qué lugar la quiero? Entonces, ¿desde qué lugar vamos a aparecer como amiga? Y ¿sabéis qué, bebé? Se parece un poco a cuando hemos hablado de las relaciones sexoafectivas, de que se espera que un pololo, una polola, qué sé yo, te complemente en todo, que sea como tu mejor amiga, que te caliente, que sea tu confidente, que sea como una especie de familia también. Bueno, en la amistad también, pues como que no tiene la amiga del carrete, la amiga que sabéis que es sensata para los consejos, la amiga buena para el chiste, etcétera. Y piensa con esta amiga de ahora ya. Tú dices que la quieres mucho, entonces quizás no tienes que elegir. Solamente hay que distanciarse y confiar en los ciclos de la vida, y en este momento donde estamos todos tan polarizados, van a pelear.
Y también lo que el consejo que por lo menos me dio a mí mi terapeuta hace muy poco tiempo es, está bien, son distintas y todo, pero ¿qué tipo de amiga es ella contigo? ¿Está ahí cuando tú la necesitas? ¿Ha estado ahí cuando la has llamado y ha estado para la cagada? ¿Cachai? ¿Es buena amiga contigo? Entonces, finalmente, después de esa, según la respuesta a esas preguntas retóricas, ahí tú puedes ver si la aceptas como tu amiga facha nomás. Porque en el fondo hay un amor recíproco, hay un respeto, hay un acompañarse en la maternidad, en la crianza, que es lo que nos escribe la caserita. Entonces también hay que pensar que quizás en estos momentos tan álgidos de tanta polarización, alejarse un poco, pero no necesariamente dar por terminada una amistad, si es que siempre ha sido una amistad basada en el amor y en la reciprocidad, ¿cachai?
Y si toda la razón, y sí, y además que cuando uno dice ya tengo una amiga facha, un familiar facho, etcétera, como ya, ¿qué parte del discurso pasa a la acción? Si fuera una amiga facha que sale con un bate a pegarle a los manifestantes de la prueba, no es lo mismo que una amiga que ve la noticia y dice, ay, algo andarán haciendo. No es lo mismo, porque uno se deja llevar cierto por ciertos discursos, pero generalmente no pasa tanto a la acción.
Claro.
Entonces, de nuevo, observa, por eso, ¿de dónde viene que sea facha y todo eso? Y por otro lado, yo no sé si en este tema en particular, pero lo dejo como a la vida, como personas es más enriquecedor rodearse de gente más diversa que solamente retroalimentar a la gente que piensa como tú. Ustedes vean en qué ámbito les interesa diversificar. Pues no digo que se tenga que juntar con gente facha, sino que igual piensen desde qué lugar estamos aprendiendo, ¿cierto? Desde dónde podemos observar la humanidad de otra persona, qué cercanía uno queremos hacer. Pero ustedes, bebecitos, son sabias. Estamos como en un momento, una generación que no estamos tratando de conocer mucho a nosotros mismos, así que el cuerpecito siempre una brújula, pues si te empieza a caer mal, ya, tu cuerpecito te está diciendo, alejémonos. Pero si tú dices que la quieres y todo eso, bueno, entonces quizás puedes servirte como esa escuela de vida de convivir con gente que no necesariamente piensa igual que tú, y obviamente si caché que se está poniendo ya, no sé, sapeando a vecinos para que lleguen los pacos, todo eso, puedes decir, ya claro, se está poniendo mucho, y ahí tú solo vaya a calibrar, pero confía en su brújula corporal, que siempre es ese grado de cercanía o lejanía que hay que tener con las personas.
Es un muy buen consejo. Además que yo encuentro que los errores que uno vaya cometiendo en el 2020, no hay que tomárselos tan, tan en serio, porque estamos todos haciendo lo que podemos también.
Ajá.
¿Cachai? Sí. Así que bueno, oye, tengo una historia larga, así es que la dejé para el final, obviamente, para la historia final. Dice aquí, anónimo, please. Les escribo para contarle mi historia. Tenía una amiga que era como mi hermana. Estuvo en mi vida desde que tengo memoria. Toda su familia me conoce, toda mi familia la conoce, nos contábamos todo. Era mi ejemplo, mi meta, la admiraba y la amaba mucho también. Tengo una hermana, pero jamás nos hemos llevado tan bien, así es que ella fue la hermana que yo elegí. Cuando me vine a Valpo a estudiar, nuestra amistad continuó igual que siempre. Aunque nos veíamos cada vez menos, siempre que lo hacíamos era como si el tiempo no pasase entre nosotras. Y hablábamos como cuando teníamos 5 años, pero con problemas grandes. Sin embargo, nos empezamos a distanciar. Ya no teníamos tanto tiempo, me puse a pololear, ella igual, y cada vez viajaba menos a Santiago, así que no nos veíamos tanto. Su relación iba muy en serio también, así es que pasaba mucho tiempo con él, aunque eso implicara que, como yo, ella tampoco tenía tanto tiempo. Cuando estaba en el último semestre de mi carrera, ella me da la noticia de que iba a ser mamá. Obvio que me puse muy feliz, iba a tener un sobrinito. Recuerdo que hice lo posible por viajar, pero finalmente nunca coincidimos porque ella tenía planes siempre con su pololo. Yo tampoco tenía mucho tiempo, así es que no insistí mucho. A un mes de titularme, mi pololo de ese entonces, el primero serio que presenté a toda la familia, el que casi era para matrimonio, terminó conmigo. Era tanta la pena que no dormía y en el peor momento, mis amigas hicieron de todo para sacarme de la pena, me ayudaron tanto que me va a faltar vida para agradecerles. Tengo muy pocos amigos, como 5, pero los que tengo valen oro y los amo a todos. Aún así, ella no estuvo. Fue como si esa pena mía no existiera. No le tomé mucha importancia porque no estuve sola a pesar de todo eso y muchas cosas más que me pasaron en esa época y me titulé igual. Apenas estuve libre, me fui donde mis papás a Santiago. Le hablé para vernos, nos organizamos y celebramos su embarazo, ya de 6 meses. Tenía pancita, era real y se veía muy feliz. Iba todo bien con su vida. Tenía eco de la bebé a la semana siguiente y yo feliz por ella porque había encontrado trabajo a 5 días de titularme. El día que iba viajando a Valpo para mi primer día de trabajo, me habla y me cuenta la terrible noticia de que su bebé iba a morir al nacer. Obvio que la llamé, le dije que el mismo viernes apenas saliera del trabajo la iba a ir a ver, pero ella no podía, tenía planes con su familia, era un tema delicado, así es que no insistí en vernos ese fin de semana. Después de eso, cada vez que había más distancia, trataba de acercarme, pero era como un muro, sentía su desinterés, obvio que no lo hacía con maldad, cada vez que viajaba a Santiago le avisaba para ver si podíamos vernos, pero siempre tenía algo que hacer. Finalmente interpreté que necesitaba su espacio y ya no insistí más para vernos. Pasó el tiempo, 3 meses aproximadamente, y me enteré que había decidido seguir con el embarazo. Lo supe para Año Nuevo, subió una publicación del nacimiento del bebé agradeciendo el regalo que le había dado la vida. Me dio pena, me sentí súper mala, quizás debí insistir más, quizás ella necesitaba mi apoyo y no estuve y ya era tarde. Le hablé para ver cómo estaba, si quería que nos viéramos o hablar, si necesitaba algo y no me contestó. A los días la llamé y no contestó. La entendía, su hijo había vivido solo unos minutos. Lo último que quería seguramente era hablar con alguien. Jamás me enojé con ella por eso. Obviamente, a pesar de no saber qué se siente esa pena, me puedo imaginar lo que es y por eso siempre he intentado entenderla. Poco antes de que su bebé naciera, con algunas amigas, nos organizamos para irnos de viaje, compramos pasajes, ya era todo real. Solo tenía que llegar el día. Quería contarle a ella porque era un sueño que teníamos en común, o en algún momento lo fue, pero jamás pude. No podía decírselo por mensaje, no sabía si debía. Me imagino el infierno que debe haber sido su vida en ese periodo y no iba a ir yo a contarle que me iba de viaje como si solo mi vida importara. No supe qué hacer luego, pasó lo que pasó y no le conté. Para su cumpleaños la saludé, le escribí un gran texto con muchos buenos deseos y tampoco me contestó nada. Ahí sentí que quizás podía estar enojada conmigo, pero no entendía por qué. Ella ya no vivía en su casa, se había ido a vivir con su pololo. No sabía dónde encontrarla, no me contestaba llamadas ni mensajes, así es que lo dejé de intentar. Para mi cumpleaños me escribió un frío feliz cumpleaños. Me dio pena porque jamás nos tratamos así, pero también tuve esperanza. Quizás no estaba enojada y solo necesitaba espacio. Finalmente, cuando me fui de viaje, pasaba unas semanas de estar ahí, la busqué para preguntarle si quería un regalo especial. Total, fue algo que siempre soñamos hacer y me doy cuenta que me había borrado de todas las redes sociales. Creo incluso que me bloqueó las llamadas porque no me entraban, o quizás cambió su número, no lo sé. Fue horrible porque perdí a mi hermana y no sabía qué más hacer. Desde ese día siempre tengo miedo de no ser lo suficientemente buena amiga. Me da miedo quedarme sola. Siempre pienso que quizás hay algo en mí, o a pesar de que mis amigos son mi vida, quizás no le demostraba lo importantes que eran. Desde ese día me encargué de decirle a cada uno de mis amigos lo mucho que los amo y lo terrible que sería que un día dejaran de serlo y no entender el porqué. También soy más insistente cuando siento que se alejan. Trato de hacerles ver que a pesar de que se alejen los voy a acosar igual y no van a poder dejar de ser mis amigos. En fin, ella era como mi hermana. Siempre he querido que le vaya bien. A veces le pedía a una amiga que teníamos en común que me dejara revisarle el Instagram o el Facebook para ver cómo estaba, si estaba feliz, si había asimilado en parte su pena. Ni con mi ex había hecho algo así, pero con ella necesitaba saber que a pesar de no estar para ella, estaba bien. Pero esto no termina ahí. La semana pasada me agregó a Facebook otra vez y me habló. Tenía tanto miedo de yo tener la culpa de algún modo, yo tampoco intenté hacer nada para volver a hablar con ella después de ver que me borró de todo. Pero siempre he sido de la idea de que si alguien no te quiere, no lo puedes obligar. Salió el tema, pero me pidió que mejor lo hablásemos en persona, así que aquí estoy, esperando su versión de las cosas y saber al fin la historia completa. Perdón lo largo de este mail, pero resumí 25 años en esto. Cuando escuché el martes amoroso de la semana que pasó y la Isi pidió estas historias, fue como, nada, este es mi momento porque todo está pasando justo ahora. ¿Será que la pandemia está haciendo lo suyo? Seguro, amigo. En fin, muchas gracias, Caserites, por existir. Gracias por acompañarnos en estos días tan difíciles. Gracias por la tremenda comunidad que han creado. Pura gente linda, llena de buenas vibras. Me gusta pertenecer a este grupo de seres maravillosos. Sin más que agregar, besitos, besitos, chau, chau, y que arda la yuta.
Ay, tiene una pena de amor. Es Aloy. Una pena de amor, sí. Oye, pero no sabemos, entonces todavía no se juntan, po. Quedamos en que ella le escribió, o sea, la amiga le escribió a ella, pero todavía no se juntan, pero yo creo que está súper bien que si te bloquean de todo, no insistir. Eso es como respetar el espacio ajeno. Como que uno piensa como, porque ella se martiriza un poco de, si me borró de todo, pero igual no luché por, no, te borró de todo. Así que esa es la señal, pues, como que hay que mantener distancia. Yo creo que todos hemos tenido como la etapa dark, donde nos pasan situaciones del terror. Y claro, cuando tenemos a la otra amiga o el resto está muy feliz, nosotros estamos en otra sintonía, a veces uno se empieza a aislar también y tratáis de buscar gente que esté un poco en tu misma vibra. Así que me imagino que tu amiga estaba pasando por un hoyo y que necesitaba también marcar distancia. Probablemente ahora ella misma te volvió a buscar, te agregó, así que todo suena muy bien. Me imagino que ella también hizo un arco, el arco contrario, ¿cierto? Estoy dark, puta, está buena salir de viaje, estás feliz con la vida, qué paja. Yo creo que en distintas etapas nos hemos sentido así, con no solamente con los amigos, sino con todo, pues como cuando uno está triste, queréis ver weas tristes, ¿cachai? Escucháis canciones así, y así, pues con las relaciones, con los afectos pasa lo mismo, queréis rodearte de gente que vaya a ser o compasiva contigo, o que te vaya a escuchar, o que vaya a entender cómo te sientes, o que esté de frentón, pasando también por vacío. Hay muchas amistades que se han generado justamente de gente que estaba las mismas. O sea, yo, de mi grande amiga,
me duele.
Y me patearon, sí, a mí también, y las dos llorando, o sea, han pasado de momentos cuando uno está muy parecido, momentos muy parecidos a otra persona, y ustedes estaban en voladas distintas, así que, de nuevo, en la amistad, de una forma mucho más saludable, uno puede observar estos ciclos, y las amistades no necesariamente tienen un fin, ¿cierto? Porque uno termina con una relación sexoafectiva y es como, lo bloqueo, no le hablo más, y se acabó, y si me lo pillo en la calle, si te he visto, no me acuerdo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, cambia la amistad, es como que uno dice, ¿qué día dejé de ser amigo con esta persona? Entonces, ¿somos amigos o no somos amigos? Entonces, fluyen de forma distinta, tienen otra orgánica, y al parecer ahora podrían eventualmente retomar. Y sí, que igual que con la amiga anterior.
Sí. Y de todo. Yo creo que es muy difícil acompañar a alguien en el dolor.
Sí.
Porque el dolor es súper personal. Hay personas que les gusta, por ejemplo, que los súper acompañen. Hay personas que les gusta como aislarse. Hay personas que quieren entenderlo todo. Hay personas que quieren borrarlo todo, ¿cachai? Entonces, el duelo es muy personal para cada uno. Y yo creo que cuando te encontráis con los amigos viviendo un proceso de duelo, yo creo que un buen consejo es preguntarles, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas de mí? ¿Cómo te acompaño en este proceso? ¿Cachai? Porque al final uno piensa que, claro, en ofrecer tu ayuda es llamar, estar ahí, sacar, ir a verla, ¿cachai? A lo mejor, claro, todas las cosas que esta amiga le ofrecía a su amiga que estaba sufriendo no era lo que ella necesitaba, ¿cachai? Claro. Te voy a ver, te llamo, y a lo mejor ella quería estar hecha bolita, ¿cachai? Y quizás necesitaba otras cosas. Entonces yo creo que aquí hay un aprendizaje. No siento que ninguna de las dos haya hecho algo como incorrecto. Yo creo que las dos hicieron lo que pudieron con la situación terrible que les tocó vivir, y que finalmente, como enseñanza, yo creo que queda él preguntarle al otro qué necesita de mí.
Sí.
¿Cachai? Porque no puedes adivinarlo, sobre todo en un proceso tan terrible como es la pérdida de un hijo.
Sí, se palpicó.
¿Cachai? ¿Cómo te puedo ayudar? Porque al final tú pensás que a lo mejor, mira, te voy a ayudar acompañándote todo el tiempo. Y bueno, a lo mejor esa persona quiere espacio nomás, ¿cachai?
Exactamente. Y sabéis, bebecito, también que los duelos de cualquier índole, yo siento que es como que el resto de... es como la licencia social que hay como para patinarla y ser más errático, y el resto se la tiene que mamar porque la persona está viviendo una pérdida, así que uno está tratando de entender la vida. Puta, estáis tratando de entre que tenés que salir adelante, la sociedad te dice que tienes que avanzar, tenés pena, le buscáis respuestas sin sentido a lo que, a ver, que existir, qué sé yo. Entonces, a lo mejor tu amiga tampoco lo tomó de la mejor manera, pero ahí está una, la que tiene que ser la sabia, la que está en mejores condiciones emocionales en ese momento, y decir, de nuevo, tomo distancia, que es lo que al parecer estos indicios me dice que ella necesita, y espero sabiamente a ver qué pasa cuando este caos que ella está viviendo termine. Pero de verdad, los duelos de cualquier índole, bebecites, ustedes no tienen que ponerse a nivel de la persona que está viviendo el duelo, ¿cierto? Ustedes tienen que ser la persona sabia, que se van a mamar las patinadas ajenas, sabiendo que está en su licencia social justamente de estar más errática. La amiga.
Y que no hay una manera correcta de sufrir tampoco.
No, y la gente... sí, y la gente en los duelos aprende cómo siente su propio dolor, porque son experiencias que uno nunca ha vivido antes. Entonces, uno recién está conociéndose en ese momento, en ese estado. ¿Caché? Yo me acuerdo que cuando se murió mi mamá, yo estaba así, entre que me comía todos los hueones para evadir, y después mi amiga le exigía atención, pero después no las pescaba, pero después andaba muy errática. Y después con el tiempo es como, sí, andaba ahí rara, pero se entiende. Tengo otra amiga que cuando ha vivido duelo de, no sé, dejar de vivir con sus convivientes, que es distinto de mirar un pololeo, ¿cierto? Porque es como en el fondo que va a cambiar, y ellas son más introvertidas, por ejemplo. Yo le digo como, ya, yo sé que cuando necesito atención lo digo muy explícito, pero tú eres más para adentro, así que dime muy literal lo que necesitas, yo voy a estar acá 24/7 con mi celular prendido. Pero no quiero que sientas que no te estoy pescando y que yo me llevo toda la atención, solo que sí, entiendo que te manejas distinto con este tipo de situaciones. Y así es muy explícito.
Está acuático, eso me recordó que, fíjate, me pasó lo mismo a mí con la muerte de mi abuela, allá en el año 2013. Para el año, cuando murió mi abuelita, fue acuático. Mi abuelita, yo vivía con ella, era, no sé, era miembro de mi familia activo, digamos, no era como la abuela a la que veía ahí el fin de semana, ¿cachai? Entonces, fue acuático para mí ese momento. De hecho, yo tenía crisis en todo ese año en que ella tenía 99 años, entonces iba a morir. Yo empecé a tener terrores nocturnos, por ejemplo, porque tenía miedo que se muriera en la noche y no estar ahí, ¿cachai? Entonces dormía mal, dormía con la tele prendida, ¿cachai? O tenía esta idea de que el espíritu de mi abuela iba a salir de su cuerpo y me iba a venir a avisar a la pieza que se había muerto, que se iba de la casa, ¿cachai? Entonces tampoco podía dormir bien, fue una época dura. Y me acuerdo que mis amigos en esa época, o un grupo de amigos que tenía en particular, me mandaron mensajes, como onda, oye, supe lo de tu abuelita y la weá, ¿cachai? Y la verdad es que uno, cuando está viviendo un duelo muy grande y profundo, uno no se acuerda mucho. No sé si es lo que te pasó a ti, Pau, pero no me acuerdo mucho quién me escribió y quién no me escribió, pero me acuerdo brígido de los amigos que llegaron, ¿cachai? Que llegaron al funeral, que yo tengo una, el Claudio, que vino ayer al programa radio, de hecho, llegó al funeral de mi abuela desde Valparaíso, ¿cachai? Onda, vino al funeral, me acompañó, me dio un abrazo y se volvió a Valpo, ¿cachai? Por eso lo voy a tener siempre en mi corazón. Onda, eso hizo que fuéramos amigos para siempre. Onda, no hay distancia que nos separe al Claudio y a mí, ¿cachai? Entonces, me pasó en ese momento que sentí, al contrario, una distancia muy grande con quienes ya eran mis amigos, po. Y después pasó el tiempo y me di cuenta de esto, de que en el momento del duelo uno no tiene memoria, uno como que no se acuerda de quién te llama, de quién te escribe, uno solo se acuerda del abrazo, ¿cachai? Uno no se acuerda de la presencia, no se acuerda ni siquiera de las palabras, de lo que te dicen, de nada. Hice esta reflexión en Facebook y por supuesto me llovió como de vuelta un ventilador de caca de mis compañeros de colegio que se sintieron brígidos, aludidos, y que fue terrible, y finalmente todas esas amistades fallecieron en ese momento, ¿cachai? Como no fuimos nunca más amigos. Pero claro, como que la gente se toma muy en serio también las reacciones de las personas en el duelo. Por favor, no lo hagan. Onda.
No, es la licencia, de verdad. De hecho, ahora conozco un caso de alguien que está viviendo un duelo un poquito adelantado porque tiene un ser querido que está muy enfermo y que probablemente no se vaya a recuperar.
Claro.
Entonces, en una reunión de un proyecto, esta persona estaba muy errática también, como diciendo, generando tensión en medio de una pega, ¿cierto? Y de forma innecesaria por Zoom. Y hay personas que pisaron el palito y se pusieron a discutir, y es como, no, o sea, sabemos que ella está pasando, esa persona está pasando un momento complicado, sean sabios el resto, pues, y es una aposta a la vida, ¿cachai? Y después alguien va a ser sabio contigo cuando estés pasando una situación así, y así, como dejemos de ser tan exigentes moralmente. Si la gente se equivoca, la gente errática, entonces mejor, más que estar pensando quién es correcto y quién no, observen de dónde viene eso, cuál es la escuela de vida de esa persona. Alguien que ha sufrido también más maltrato la vida, probablemente muchas veces son personas que necesitan mayor atención y que en esa búsqueda de atención a veces también la cagan, etcétera. O sea, observen a las personas y desde ahí generen sus propios juicios con respecto a esas personas, pero de forma particular no ocupen la misma maqueta de vida para general, sin pensar en las individualidades y en las historias que hay detrás de cada una. El duelo yo creo que de verdad es la etapa para patinarla en la pega con las amigas y todo eso, porque uno está aprendiendo a conocerse en una situación de extremo dolor y donde la cultura también es un tabú en la muerte, el abandono, entonces
sí, pues.
Está ya aprendiendo y nadando contra la corriente, o sea, prendí la tele, están todos felices, o está todo el mundo pendiente de un solo tema y te sentís como ajeno. Cuando uno está viviendo un duelo, uno se siente ajeno al ritmo que está teniendo el resto, y entonces en ese sentirte ajeno, obviamente uno va a estar dando palos en ciego. Así que
es difícil, y yo quizás el único consejo que le doy a todo el caserismo que está escuchando es que si quieren a sus amigas, cuídenlas. Cuiden esas relaciones, una plantita que hay que echarle agüita y abono, y es una realidad, ¿cachai? Es una realidad. Así es que también valoren a las amigas que las hacen sentir regadas, las hacen sentir amadas, y eso es también muy grande. Y yo le agradezco mucho a las amigas que estuvieron conmigo el 2020, realmente. Así es que bueno, vamos cerrando este programa entonces, Pau. ¿Alguna amiga a la que quieras saludar y entregarle tu amor?
Sí, y sé que me he dado cuenta que no tengo como una mejor amiga hace tiempo. Tengo amigas maravillosas, muy íntimas. Y es bacán porque cuando una chica es como que yo quiero ser la mejor amiga de alguien y tener mi mejor amiga.
Sí.
Y una vez leí, bueno, en un artículo feminista hace un par de años, que como la institución de la mejor amiga cuando uno es niña es como el primer ensayo de la relación sexoafectiva, en el sentido de buscar la propiedad y ser la perteneciente a un vínculo estrecho, cerrado, monógamo, por decirlo así. Pero tengo grandes amigas, la Bruta, mi amiga es la ilustradora, la Lula, tengo mis amigas de la universidad son espectaculares, mi amiga activista, o sea, y entre ellas se van conociendo, pero solo tengo, mis amistades son de verdad, mis amores de la vida, mis escuelas, y sobre todo mis escuelas como de la ternura y la compasión. Uno la patina, la otra le dice, ya, pues, weona. Cuando está tu ego, está disparado tu ego. Ah, ya tiene razón. Y así.
Eso es, y de eso se trata.
En mi lugar, seguro. Aparte, yo no tengo una personalidad tan fuerte, entonces no convoco a gente tan intensa en la amistad. Entonces no se generan estas cosas como me llena envidia o qué sé yo. No, claro. no existe eso.
Qué bacán, qué bacán. Te felicito, Pau. ¿Cómo va el libro?
Yo la patino por otro lado. El amor romántico es como lo que me dejaba Totoca, pero la amistad.
Pero bien, bien por la terapia.
Sí, sí.
Oye, Pau, ¿algo que anunciar, que comentar? ¿Cómo va el tema de tu Instagram? ¿Lo vas a recuperar o nunca ya no fue?
Uy, no, todavía no tengo absolutamente ninguna novedad del Instagram, así que por mientras estoy en Paola Molina-respaldo en Instagram y subí hoy día en la historia de Instagram mi afiche. Voy a hacer en noviembre-diciembre mi taller de escritura autobiográfica, se llama taller de exploración autobiográfica. Así que ahí en ese Instagram las historias están la información para que manden el email con el programa. Son 8 sesiones de 2 horas donde vamos a conversar y vamos a escribir con ejercicios de escritura creativa y a escarbar en esos lugares luminosos y los lugares oscuros de cada una.
Bacán, perfecto. Vayan ahí a Paola Molina guión abajo respaldo para que sigan y todo. Si no, de todas maneras nosotros lo compartimos en nuestro Instagram @somoscaseritas. Oye, terminamos entonces este programa, pasadites como siempre, y vamos a terminar con un clásico de la amistad que no es Supernova, ¿eh? No es Supernova porque ahí había un men entre medio y no queremos eso, pero está este clásico de Cristina y los Subterráneos, ¿eh? Tú por mí, yo por ti, para que terminemos y nos encontramos mañana miércoles de Caserismo Hardcore y la otra semana con la Pau nuevamente aquí en el Martes Amoroso. Gracias, Pau.
Adiós, que estén muy bien.
Gracias, equipo. Gracias. Besitos, besitos. Chau, chau.
Chau, chau, Lucho.
Su novia desde el hotel. Tú por mí, yo.
vaya con la diosa nomás, caserite. Que nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora y en el mismo canal. En Sube la Radio.